Bueno, muy bien. Recuerden entonces que nuestro estudio lo dividimos en tres partes. En primer lugar, cómo ganar y usar el dinero. Vimos 13 principios ahí. En segundo lugar, vimos que debemos reconocer el peligro de la avaricia. Y finalmente vamos a terminar esta sesión con algunos principios generales que tienen que ver con las finanzas. Vamos a comenzar ahí en Proverbios 10:15. Y obviamente, hermanos, como un comentario al margen, este es un resumen selecto de lo que Proverbios enseña acerca del dinero, ¿no? No es exhaustivo, pero estamos tratando de condensar, seleccionar lo más importante, tratando de escoger ahí los proverbios que pensamos mejor reflejan algún principio, porque puede haber el mismo principio en varios proverbios, ¿no? Ya más o menos vieron eso en algunos. En primer lugar, ahí en Proverbios 10:15, comenzando aquí con principios generales, el dinero ayuda para salir de ciertas situaciones. El dinero ayuda para salir de ciertas situaciones. El dinero ayuda para salir de ciertas situaciones. Vean lo que dice ahí en Proverbios 10:15. Nos dice, y aquí en Proverbios 10:15 vamos a ver, vamos a desmenuzar, por así decirlo, este proverbio en tres partes. Vamos a ver aquí tres principios. Muy bien. Vean lo que dice aquí, Proverbios 10. En primer lugar, vean cómo el dinero provee una medida de protección. El dinero provee una medida de protección. Dice Proverbios 10:15. Las riquezas, en el original en hebreo es riqueza, la riqueza del rico son su ciudad fortificada, quiere decir su fortaleza. Entonces, el dinero provee una medida de protección, es la idea aquí. ¿Protección contra qué? Bueno, contra ciertos problemas y aflicciones. Es una realidad, este proverbio simplemente está afirmando, describiendo una realidad. En muchas ocasiones, en ciertas ocasiones, el dinero nos puede ayudar para resolver o enfrentar ciertos problemas y, por lo tanto, sé sabio. Una implicación práctica de esto es sabio, como lo hemos visto, sé sabio en trabajar duro, ahorrar para situaciones de emergencia como la hormiga. Proverbios 6:6-11, por ejemplo, resulta que tienes un ahorrito por ahí y hay una emergencia de salud con algún pariente en otro país, y como tienes un ahorrito, bueno, pues puedes ir a ver a tu pariente, ¿no? Algo tan práctico como eso, que no es malo, es una bendición. Y si no tienes dinero, quizás porque lo usaste mal o porque ahí tienes tu televisión ahí enorme, ¿no? Que te podrías acostar sobre ella. Está muy bonita la tele, pero a lo mejor no la necesitabas. Bueno, no la necesitamos realmente, ¿no? Pero a lo mejor si hubieras escuchado a tu mujer y no lo hubieras comprado, hubieras tenido ese guardadito y hubieras podido ir a ver al pariente que se enfermó. Bueno, ya aquí le estamos echando limón a la herida, ¿no? Está peor ahí. Quería exhortación, Rubén, ahí está. Es una ilustración. Segundo lugar, aquí en Proverbios 10:15, la falta de dinero hace vulnerable a una persona. De nuevo, es una afirmación general. Dice Proverbios 10:15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y escuchen esto, cómo la falta de dinero hace vulnerable a una persona. Y el desmayo, o en el hebreo, la ruina de los pobres es su pobreza. La idea aquí es que una persona sin dinero es más vulnerable ante ciertas situaciones. Una persona sin dinero es más vulnerable a sucumbir ante ciertos problemas. Por ejemplo, puede ser objeto de más abusos, como lo vemos en Miqueas 2:1-2. Y de nuevo, esto podría reiterar la implicación práctica de trabajar duro y ahorrar. Pero cuidado. Recuerda, no confíes en el dinero, sino en Dios. Lo acabamos de ver, el peligro de amar al dinero. Que esto no nos lleve a pecar y decir, ah, bueno, pues por eso tengo que vivir para el dinero. No, porque el capítulo 23 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. tercer principio aquí en Proverbios 10:15, bajo cómo el dinero ayuda para salir de ciertas situaciones. Tercer principio: el rico tiende a confiar en el dinero. El rico tiene la tendencia o es propenso a confiar en su dinero. Por eso el texto dice en el 10:15: las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Y un texto que lo presenta aún de manera más clara, misma frase, pero vean lo que añade Proverbios 18:11. Acompáñenme ahí. Proverbios 18:11. Dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Ah, se siente seguro porque tiene dinero. Y vean la diferencia aquí, por eso, mucho cuidado con tener dinero. Dios te da más de lo que necesitas. Cuidado, porque la inclinación pecaminosa como cristiano es confiar en el dinero. Y de repente empiezas a decir: no, no pasa, me enfermo, no hay problema, tengo mi ahorrito. ¿Qué? No, me enfermo y bueno, Dios está en control. ¿Se dan cuenta? Por eso 1 Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, porque se harán alas como alas de águilas, sino en el Dios vivo. Y son pasajeras las riquezas, son inciertas. En cualquier momento pasa algo y lo pierdes todo. Una enfermedad y todo tu supuesto ahorro enorme se acabó así, ¿no es cierto? Cuenta de hospital, así. Que algo pasa, un problema económico, así. Pierdes el trabajo, se acabaron tus ahorros. No pongas la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ahí el contraste en Proverbios 18:10. Dice este hermoso texto, 18:10 de Proverbios: torre fuerte es el nombre de Jehová. Nombre quiere decir quién es Dios. Dice Éxodo capítulo 33 y 34, en resumen: el nombre de Dios se refiere a las perfecciones de Dios. Él es el Dios de gracia, el Dios infinito. Él es el Dios independiente de su creación, en términos de que no depende de la creación para existir. Él es el Dios incambiable, el Dios de gracia, el Dios poderoso, el Dios misericordioso que perdona el pecado, que castiga el pecado. Ese es el nombre de Dios. Ahí, bueno, ahí está resumido, no es exhaustiva la lista, pero ahí cuando Dios le dice a Moisés que proclamó el nombre de Jehová, le mostró su gloria al proclamar, al explicarle quién es Él. Eso es la gloria de Dios, la suma de sus atributos, sus perfecciones, el nombre de Dios, la gloria de Dios. Entonces, Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. En otras palabras, confías en el Señor. En contraste, versículo 11, o a diferencia de eso: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. No confías en el dinero. Confías en el nombre de Jehová. Confías en el Señor, no en el dinero. Esa es la idea ahí. Entonces, cuidado con esa propensidad. Otra vez, tenemos que tener cuidado. Ya traes tu suéter nuevo y ya te sientes tú que saliste de una revista y ya quieres que todo el mundo te vea. Esa es la tendencia, la soberbia, exaltarte a ti mismo, a confiar en ti. No, el frío no pasa nada, yo con mi suéter nuevo, el frío no me hace nada. Obvio, gracias a Dios por el suéter, ¿no? Pero el punto es que no confías en el dinero, lo que compra el dinero, es la idea. Entonces, tengamos cuidado con esto y estemos conscientes de esto. Ahora, vamos a Proverbios 10:22, otra verdad general acerca del dinero. Otro principio general. Proverbios 10:22. Cuando Dios bendice con dinero, hay gozo y paz. Cuando Dios bendice con dinero, hay gozo y paz. Proverbios 10:22. Dice aquí: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vean, la bendición material de Dios enriquece y llena de gozo. Esto implica tranquilidad, paz. Vean la diferencia, hermanos. Regresen al versículo 2, Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Entonces, hay gente que tiene dinero de manera pecaminosa. ¿Se dan cuenta? O hay gente que adquirió el dinero de manera pecaminosa, por ejemplo, lo robó. O que Dios en su soberanía le dio dinero, pero esa persona no disfruta, versículo 22, no tiene gozo, sino tiene tristeza aunque tiene dinero. Y como ustedes saben, y con gente que es honesta, multimillonarios, está documentado históricamente que gente con dinero, incluso celebridades y demás, son de los más miserables. Viven en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, como Eclesiastés capítulo 2, que hizo lo que quiso con el dinero Salomón en una época de su vida en la que se apartó del Señor y terminó diciendo vanidad de vanidades. Esto es insatisfacción. Porque el que ama el dinero no se saciará de dinero, dice Eclesiastés 5. Entonces el problema no es la cantidad de dinero, sino la actitud hacia el dinero. Porque tú puedes tener dinero y estar triste, pero versículo 22, puedes tener dinero y no estar triste. ¿Por qué? Porque el asunto es el corazón, la actitud, que estás sometido al Señor. Por eso recuerdan, el verdadero gozo en la vida es parte del fruto del Espíritu, pero es el resultado de, para que disfrutes del fruto del Espíritu, tienes que estar sometido a la palabra de Dios. Por eso dice, recuerdan el Salmo 1, bienaventurado el varón, ¿se acuerdan? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y no tiene nada que ver con dinero eso. Tiene que ver con tu relación con la ley, tu actitud a la ley, tu actitud a la palabra de Dios y tu respuesta a la palabra de Dios. Te deleitas en ella y te apartas del pecado y estás bienaventurado, estás gozoso. Eso es lo que quiere decir bienaventurado, gozoso, satisfecho. Entonces, aquí versículo 22, cuando dice Proverbios 10, 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto implica, hermanos, que esta es una persona obediente al Señor. La bendición material de Dios enriquece y llena de gozo. Esto implica tranquilidad, paz. Nada de que Dios me bendijo, pero no puedo dormir por el afán porque me robé esto. ¿No es cierto? Porque estoy preocupado. Sí, tengo mucho dinero, pero estoy preocupado porque en cualquier momento me descubre la policía. No es la bendición de Dios, obvio. En otras palabras, las ganancias deshonestas no son dadas por Dios. Es el punto aquí. Lo que acabamos de mencionar de satisfacción es algo que puede estar ligado, pero y es una verdad, pero de manera específica aquí en Proverbios 10:22, ese es el punto. Ahora, vemos otro principio aquí. Acompáñenme ahí al capítulo 6. Capítulo 6. Otro principio aquí. Bueno, sí, vamos al 6. Hay varios aquí, hermanos. Estamos aquí seleccionando. Vean, no, vayan al 10.2, perdón. 10.2, otro principio aquí. 10.2, ya lo mencionamos, pero vamos a ver esto a detalle. Y este es el principio, y muy importante este. El dinero no necesariamente indica que alguien es obediente a Dios. El dinero no necesariamente indica que alguien es obediente a Dios. El dinero no necesariamente indica que alguien es obediente a Dios. Tan importante esta verdad, porque muchas veces vemos salen con dinero y como los fariseos prácticamente concluimos, hombre, este seguramente Dios lo bendice porque es muy obediente. Pero no es así. Proverbios 10:2, véanlo. Dice aquí, los tesoros de maldad no serán de provecho o de utilidad. La idea aquí es que el obtener riqueza de manera pecaminosa no sirve. No sirve. Por ejemplo, ganar dinero de manera ilegal, robando, engañando, como en Proverbios 1, no sirve. A diferencia de esto, versículo 2 al final, mas la justicia libra de muerte. ¿Qué es la justicia aquí? Obediencia a Dios. Obediencia a Dios quiere decir conformarse de manera perfecta con la ley y naturaleza de Dios. La justicia por la fe libra de muerte eterna. Claro, como se revela en el Nuevo Testamento mediante Cristo, como lo vemos en 2 Corintios 5:20. Y el resultado de esa justicia o rectitud posicional se manifiesta en justicia o rectitud práctica, esto es en obediencia a Dios. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. El punto aquí es este. La riqueza material adquirida pecaminosamente no libra del juicio de Dios. Claro, hay un sentido aquí en el que uno, en términos generales, puede ser librado de la muerte física al ganar dinero de manera legal y no pecaminosamente. Claro, pero otra vez, solo la justicia que Dios concede mediante la fe únicamente en Cristo únicamente libra del juicio. Las riquezas no, ese es el punto. El punto aquí es que las riquezas obtenidas de manera ilegal no sirven de nada, pero la justicia sí. Ese es el punto aquí. Ahora, otro principio ahí en el 10:3, ya que estamos por esa área. Dios, este es un poco largo, ¿eh? Dios te va a proveer el dinero necesario como creyente por el tiempo que te quiera vivo. Esto es muy confortante. Dios te va a proveer el dinero que necesites como creyente por el tiempo que te quiera vivo. Dios te va a proveer el dinero que necesites como creyente por el tiempo que te quiera vivo. Vean Proverbios 10:3. Jehová no dejará padecer hambre al justo o al alma del justo en el hebreo. Dios satisface el alma de los justos con bendiciones y, claro, incluye alimento. De nuevo, un justo aquí es alguien que ha sido declarado justo mediante la fe únicamente. Es mediante la fe en la vida y obra perfectas de Cristo que Dios nos declara justos únicamente. La idea es esta. A un creyente genuino, Dios siempre le dará lo que necesita para comer durante el tiempo que lo quiera vivo. Esto lo vemos también allá adelante en Mateo 6, 24 y 25, que el Señor, no tenemos por qué afanarnos qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él va a suplir nuestras necesidades en Cristo Jesús, Filipenses 4, 19. Ahora, la implicación es que la justicia, la obediencia a Dios de este creyente se expresa en que trabaja de manera diligente y honesta para comer. Eso no es nada más de que cae del cielo. Pero Dios lo podría hacer, ¿verdad? Pero el punto es que, esto es obvio, Él tiene la capacidad, aunque no escoge hacerlo así, en términos sobrenaturales de milagros. No estamos en una época de esas. Pero el punto es que el que no quiere trabajar tampoco come. Ya vimos varias situaciones en las que si estás pecando vas a tener problemas económicos. Entonces, esto está implicando que tú estás, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu como cristiano, siendo obediente. Dios te provee primordialmente a través del trabajo, recuerden. Esa es la manera primordial. No es que, bueno, pues Dios me va, Él no va a dejar padecer hambre al justo, entonces me voy a quedar aquí con los brazos cruzados y no voy a buscar trabajo. Eso es pecado. Y por tu pecado, lo más probable es que Dios te haga padecer necesidad, como ya lo hemos visto en diferentes proverbios. Ahora, vean a continuación otro principio. Versículo, ahí en Proverbios 18, 23, avancemos un poco. Proverbios 18, 23, el que tiene dinero puede llegar a tratar mal a la gente. No quiere decir que está bien, solo estoy diciendo que es una posibilidad, es una observación que hace el texto. Y obviamente es una inclinación pecaminosa del que tiene dinero. El que tiene dinero puede llegar a tratar mal a la gente. De nuevo, no estamos aprobando, solo describiendo. El que tiene dinero puede llegar a tratar mal a la gente. Proverbios 18, 23. Vean lo que dice ahí Proverbios 18:23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Esto muestra una actitud pecaminosa que puede caracterizar al que tiene dinero, y es soberbia, altivez, reflejada en sus palabras. No dependen de la gente tanto como el pobre. Al contrario, tienen gente que depende de ellos. En contraste a esto, el pobre habla con ruegos, con súplicas, porque depende de otros. Ahora, otro principio, ahí en Proverbios 22:2. Y el principio es este, ahí en Proverbios 22:2, muy importante también. El dinero no hace superior o inferior a alguien. El dinero no determina que alguien sea superior o inferior. Desde el punto de vista de Dios, el dinero no cambia el estatus delante de Dios. Dicho de otra manera, el dinero no hace superior a alguien, ni la falta de dinero hace inferior a alguien. Véanlo ahí en Proverbios 22:2. Dice Proverbios 22:2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Ahora, el hecho de que se encuentren puede apuntar a que interactúan, a que sus vidas se encuentran. Pero el punto de fondo aquí en Proverbios 22:2 es que el rico y el pobre están al mismo nivel desde el punto de vista de que ambos han sido creados por Dios. Esto es importante porque muestra que el rico y el pobre deben su existencia a Dios. Esto nos recuerda, hermanos, una verdad muy importante ahí en Hechos 17:26. Hechos 17:26, escuchen lo que dice ahí en Hechos 17:26. De una sangre, ahí Pablo estaba predicando el Evangelio en Atenas y dijo, de una sangre, refiriéndose aparentemente a Adán, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos al final tenemos el mismo ancestro, Adán. Ahora, otra verdad ahí, en Proverbios 22:2, antes de pasar, esta verdad, de nuevo véanla ahí, el rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. Esta verdad debe llevarnos a vivir con una actitud humilde. Filipenses 2:3-4, a cultivar la mente de Cristo, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Se acuerdan? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si eres rico, si Dios te ha dado más dinero que otros, no debes menospreciar al pobre porque tu creador es el mismo que él, que el del pobre. Y si eres pobre, no debes idolatrar ni envidiar al rico porque su creador es el mismo que el tuyo. Otro principio muy importante, el cuidado y trabajo duro son clave para que el dinero dure. El cuidado y trabajo duro son clave para que el dinero dure. Esto lo vemos en Proverbios 23:27. El cuidado y trabajo duro son clave para que el dinero dure. Proverbios 23:27. Este principio se presenta aplicado para alguien que trabajaba con animales. Vean lo que dice ahí. Proverbios 27:23. Dice el texto, sé diligente en conocer, la idea es conoce bien, el estado o la apariencia o la condición de tus ovejas. Y mira con cuidado, quiere decir, presta atención a tus rebaños. Porque, versículo 24, las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Versículo 25, saldrá la grama, esto es, irá el pasto o el césped, aparecerá la hierba, se refiere al pasto nuevo, fresco, se segarán las hierbas, esto es, se recogerán las plantas verdes de los montes, dice ahí. 26, los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo. Y 27, abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Entonces, el principio de estos versículos es este, así de simple, escuchen. Cuida tu trabajo porque comes de él. Cuida tu trabajo porque comes de él. Cuida tu trabajo porque comes de él. Misma verdad de 2 Tesalonicenses 3:10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cómo cuidas tu trabajo como cristiano? En resumen, trabajando como Dios te manda. Como dice Efesios 6:5-9, no lo vamos a leer. Pero en resumen, Efesios 6:5-9 enseña que cuidas tu trabajo como cristiano obedeciendo a tu jefe, respetando a tu jefe, trabajando duro, con disposición, como para el Señor. Dicho de otra manera, sin pecar, haz lo que le gusta a tu jefe. Así de simple. ¿Quieres cuidar tu trabajo? Haz lo que le gusta a tu jefe, nada más no peques. No hagas algo que a tu jefe le gusta, si es pecado. Y obviamente, si Dios te ha puesto como jefe de alguien en el trabajo, ahí podríamos añadir, no aproveches la autoridad que Dios te da. Cuida tu trabajo también de esa manera, siendo considerado. Muy bien, otro principio aquí acerca del dinero. Muy importante este Proverbios 28:11. El dinero puede cegar a una persona. El dinero puede cegar a una persona. De nuevo, el problema no es el dinero, el problema es el corazón. Cómo el pecado, al escoger nosotros pecar, cómo nos afecta, nos hace torcer la realidad. Proverbios 28:11, el dinero puede cegar a una persona. Escuchen esto, hermanos, esto de nuevo es impresionante ver la exactitud, la verdad de la palabra de Dios, cómo nos desnuda en términos espirituales, cómo nos muestra la realidad de quiénes somos. Proverbios 28:11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Esto significa que hay personas con dinero que creen que saben mucho y no es así. Dicho de otra manera, el rico muestra su soberbia pensando que es sabio, pero como dice el texto aquí en el 11, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Él piensa que es sabio, pero esto es a sus ojos, a su propia opinión, no es real. Pero el pobre sabio entiende quién es en realidad el rico. Como lo dice un comentario, la sabiduría no es un regalo que depende de alguna posesión terrenal. Bien dicho. Entonces, hermanos, una aplicación de esto para nosotros. Debemos tener cuidado con no ser soberbios debido a que Dios nos da más dinero del que necesitamos. Mucho cuidado, que ya te sientes el sabelotodo, porque ya traes un carro, ya no traes bicicleta, ya traes carro. Ya estás viviendo en una casa, ya no vives en una tienda de campaña, estamos bromeando, ¿no? Pero en algunos casos puede ser literal, hermanos, ¿no? Porque bueno, a veces situaciones económicas ya no vives con un pariente. Yo me acuerdo hace años con mis papás en México, estábamos en medio de una situación económica muy difícil y mi papá buscando trabajo y no nos alcanzaba ni para pagar la renta de una casa. Y gracias a Dios una prima de mi mamá nos prestó una casa donde vivir. Fue una bendición. Obviamente, y por la gracia de Dios, total, pura gracia. Pero otra vez, hay situaciones así y quizá Dios te concede ya tener una casa donde puedes rentar o hasta comprar. Y la tendencia que tenemos que tener cuidado de evitar es la soberbia. Por eso dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y aquí lo vemos reflejado en Proverbios 28:11. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Ahora ya te sientes el sabelotodo, el que conoce los secretos de todo. ¿Por qué? Porque ya tienes más dinero de lo que necesitas. Entonces debemos tener cuidado con esto. Otro principio aquí acerca del dinero. Dice aquí, muy importante este, Proverbios 37:9. Antes de que les dé el proverbio, aquí viene el principio. El dinero es un instrumento que revela el corazón del hombre. El dinero es un instrumento que el Señor usa para revelar nuestro corazón. Proverbios 37 al 9. Esto es tan importante. Vean lo que dijo aquí Agur, así se llama el hombre que Dios usó para escribir esto. Dice aquí, Proverbios 37, Agur le dijo esto a Dios, en Proverbios 37, dos cosas te he demandado, esto es, te he pedido. Agur aquí le pidió dos cosas a Dios. Sabemos que es Agur porque en el 31 dice palabras de Agur. Muy bien. Entonces, 37, Agur le dijo a Dios, dos cosas te he demandado. Si oye fuerte la traducción, le dio este pedido. En el versículo 8 las menciona y en el 9 explica más de la segunda. Y le pidió a Dios a Agur que le concediera estas dos cosas. Observen cuándo, versículo 7. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Esto significa, Dios, dame estas dos cosas mientras estoy vivo. Dame estas dos cosas mientras estoy vivo. Estas son las dos peticiones de Agur a Dios. Uno, versículo 8. Vanidad, en el hebreo vaciedad. Vaciedad. Aquí probablemente esta palabra, como lo dice un autor, se refiere a una manera de pensar y actuar alejada de Dios, una manera de pensar y actuar idólatra. Y la idea aquí es que, igual que Agur, somos tan propensos a no pensar y actuar como Dios quiere. Por eso tenemos que estar, como dice Romanos 12:2, siendo transformados, no conformarnos este siglo, no conformarnos a la manera de pensar no bíblica del mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, versículo 8, vean, parte de la primera petición también es esta. Vanidad, y aquí viene parte de la primera petición, y palabra mentirosa aparta de mí. Vean aquí algo importante. Aquí Agur reconoció su inclinación a mentir. ¿De qué manera? Bueno, vean el contexto. Dice en 35, regresen ahí dos versículos, 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenden el 6 y seas hallado mentiroso. Y aquí en el 7, dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Aquí Agur reconoció su inclinación a mentir, probablemente añadir a la palabra de Dios. Agur reconoció su inclinación a alterar la palabra de Dios y al hacer eso mentir. De nuevo, tenemos la misma inclinación pecaminosa que Agur. Somos tan dados a añadir a la palabra de Dios y en general a mentir. A mentir, esa es una, es parte tan marcada de lo que caracteriza la pecaminosidad del ser humano. De hecho, Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso caracteriza al viejo hombre. Pero seguimos luchando con la mentira muchas veces, por eso dice Colosenses 3:9, no mientan, ya se despojaron de esa manera de vivir, de pensar. Y observen la segunda cosa en el 8 que Agur le pidió a Dios. Escuchen esto, Proverbios 38. No me des pobreza ni riquezas. Manténme, o en el hebreo, provéeme o dame o déjame disfrutar. Manténme del pan necesario. Esa frase pan necesario es muy importante. La idea aquí a partir del hebreo se refiere a que este es el pan que Dios decidió darme de acuerdo con su plan. El pan que Dios decidió darme de acuerdo con su plan. Aquí Agur le pidió a Dios que no le diera mucho dinero ni poco dinero. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a este hombre? Podrás pensar, entiendo lo de poco dinero, pero mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por qué Agur le pidió a Dios que no le diera mucho dinero ni poco dinero, sino que le pidió, ¿por qué le pidió que le diera la cantidad de dinero que Dios había decidido darle? ¿Por qué? ¿Por qué pedirle a Dios que no le diera mucho dinero ni poco dinero, sino lo que tú Dios decidió darme? El versículo 9 nos da la respuesta. Proverbios 39, mucha atención. No sea que me sacie, o en el hebreo que esté lleno, no sea que esté lleno, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Una pausa ahí. Agur le pidió a Dios que no le diera riqueza para que no actuara como si no necesitaba a Dios. Por implicación, Agur le pidió a Dios que no le diera riqueza, que no le diera más de lo que Dios había decidido darle, para que no confiara en la riqueza, sino en Dios. Esa es la idea. Ahora, observen la razón, por otro lado, por la que Dios le pidió, por la que Agur le pidió a Dios que no le diera pobreza. Dijo en el 9, vean, ¿por qué le pidió en el 8 Agur a Dios, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, dame lo que tú quieras darme, Señor, lo que has decidido darme? ¿Por qué Agur? Versículo 9. Porque si me da riquezas, aquí hay un problema, tiendo a hacer esto, versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O si me das pobreza, al final del 9, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Cómo blasfemaría contra Dios? Al quejarse porque Dios no le había dado tanto. También habría blasfemado contra Dios al hablar mal en contra de Dios, en enojo, al maldecir a Dios. Vean, hermanos, qué petición tan sabia de Agur. Esta petición muestra que Agur estaba consciente de la pecaminosidad de su corazón. Esta es una realidad del corazón humano. Escuchen esto, a la luz de este texto. La abundancia o carencia de dinero revela algo del corazón de la persona. O más bien, vamos a decirlo así, la manera en la... Bueno, sí, ese es el punto. La abundancia o la carencia de dinero revela algo del corazón de la persona. De nuevo, vean lo que hemos dicho desde el principio y en la mañana. El dinero no es el problema es el corazón. Pero Dios también puede usar el corazón, como pueden ver, para mostrar la condición espiritual de una persona. Cuando tienes más de lo necesario, nuestra tendencia pecaminosa es pecar de independencia de Dios. Cuando Dios nos da más de lo necesario, nuestra inclinación pecaminosa es confiar en el dinero, no en Dios. Y cuando tienes menos de lo necesario, nuestra inclinación pecaminosa es buscar quizás dinero de manera pecaminosa. Quejarte contra Dios. De nuevo, el problema es el corazón de pecado, no el dinero. El problema no es el dinero, sino la actitud del ser humano hacia el dinero. Pero escuchen, hermanos, Dios entonces, a la luz de esta verdad, Dios puede usar el dinero en tu vida para mostrarte cómo está tu corazón. Te puede dar más o mantenerte de comida a comida, y a través de esto puedes ver algo de tu confianza o falta de confianza en Dios. ¡Qué verdad tan importante! ¿No es cierto? Y a veces, hermanos, llegamos a pensar, hombre, este hermano, qué prueba de este hermano, no tiene dinero. Ve nada más las pruebas que está pasando. Tendemos a pensar que está siendo probado el hermano que tiene carencia económica, ¿no es cierto? Pero no tendemos a pensar que está siendo igual de probado aquel quien tiene mucho dinero. Y como pueden ver en este texto, también la abundancia es una prueba. Porque la abundancia muchas veces, como lo hemos vivido, lo han visto, conocemos nuestros corazones, la abundancia revela quiénes somos. ¿Se dan cuenta? Entonces, no piensen otra vez que el que se las está viendo negras, entre comillas, el que está teniendo dificultades económicas, pobre hermano, está siendo probado. Pues el otro hermano que tiene bastante dinero está siendo también probado. Quizás no te lo va a decir, o a los ojos humanos no lo ves tú, pero quizás el hermano está luchando y es una prueba. Cuando Dios te da más de lo necesario, ¿qué vas a hacer con ese dinero? La tendencia pecaminosa humana es, lo voy a usar para Miguel, o sea, para mí. Lo voy a usar para mí, ¿no es cierto? ¡Ah, ahora sí una casa más grande! Observa, revela nuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Claro, es una prueba. ¿Quieres ver dónde está tu corazón? Ve cómo usas el dinero. Y es más claro cuando tienes más dinero para gastar, ¿verdad? Es tremendo. Y luego luego nos podemos ver muy humildes y Dios te da más de lo necesario y más y más y más. Y ahora ya, ¿y ahora qué le pasó a ese hermano? Se vea muy espiritual. Pues aquí anda, pero ahora ya trae su carrazo y esto y lo otro. Y antes ahí como que, dice, oye, ¿qué pasó? No estamos diciendo que es pecado, que puedas comprar cosas que disfrutas, ya lo dijimos. Al final es entre tú y Dios, sabes cuánto tienes. Ya hablamos de la ofrenda. No es la cantidad, sino el corazón, que sea sacrificial, proporcional, generosa, voluntaria. Ya lo hablamos, ¿no es cierto? Pero observa tu corazón. ¿Cuál es tu tendencia? Dios te da más. ¿Y a dónde tiendes automáticamente a usar el dinero? Eso revela dónde está tu corazón. Y nos duele, hermanos, porque luego nos sentimos, normalmente, esta es la tendencia humana, tendemos a pensar mejor de nosotros que lo que realmente somos, es por nuestra soberbia. Y nos pensamos muy espirituales, no, mira, nos estamos esforzando con el dinero y, hombre, Señor, si yo tuviera tanto dinero, yo daría, y llega ese dinero un poquito y, ¿ah, sí? ¿Dónde está? ¿No que lo ibas a dar? Somos como Ananías y Zafira, esa actitud de Hechos 5, ¿no? ¿Dónde está? No, pues, y bueno, pues es que el carro, ¿qué? Pues si el carro tenía 2 años de nuevo. ¿Por qué lo cambiaste? Bueno, es que... ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, no estamos aquí presentando algún tipo de estándar legalista de decir, bueno, si no vives en la pobreza, no eres espiritual. No, no, porque eso no es lo que dice la Biblia. Ya lo vimos, 1 Timoteo 6, de nuevo a los ricos de este siglo manda, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay un lugar para eso, gracias a Dios, pero otra vez la clave es dónde está tu corazón. En resumen, y con esto terminamos para pasar algunas preguntas para concluir, hermanos, tenemos que tener la actitud de Job. Job capítulo 1, ¿recuerdan cuando Dios le quitó todo, aunque era millonario Job? En términos modernos, era sumamente rico Job, ¿recuerdan? Y Dios le quitó todo. Y al final le dijo ahí en Job 1, en la primera ronda de prueba, por así decirlo, dijo, desnudo salí del vientre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová que bendito. Esa es la actitud. Tengamos mucho o poco, esa es la actitud. Adorar al Señor como Job. Adorar al Señor reconociendo que Él da, Él quita y todo es para su gloria y confiar que Él nos dará la gracia para poder enfrentar la situación en la que nos ponga. De nuevo, hermanos, por nosotros no podemos, solo por la gracia y la capacidad que el Espíritu de Dios nos da, porque somos puro pecado en nosotros mismos. Solo por la gracia de Dios podemos hacerlo. Bueno, muy bien, hermanos. Es un buen momento para ver si tienen alguna pregunta por ahí, si quieren compartirla, o nos quedan unos minutos, o si quieren ahí escribirle y pasársela al hermano del hermano y que se la hagan llegar a Rubén, ahí para ver si podemos ayudarlos en algo. Creo que ya le mandaron un texto a Rubén, porque ya está. Adelante, hermano. A ver, te paso aquí el micrófono, creo. Va a cantar, ¿eh? Por eso le pasé. No es cierto, adelante.
Gracias, pastor. Mi nombre es Francisco Marroquín. Francisco. La pregunta es, ¿cómo podemos manejar en el matrimonio cuando no hay un acuerdo mutuamente acerca de la mayordomía?
Esa es una pregunta bastante buena y bastante difícil. Porque la realidad es que Hay varios factores que afectan la aplicación de estos principios que hemos hablado, incluso entre cristianos que están buscando honrar al Señor. Puedes tener, por diferentes factores, trasfondo, nivel de crecimiento espiritual, o simplemente por gustos, por preferencias. Tienes, por ejemplo, al esposo que los dos igual de comprometidos, y tienes al esposo que le gusta vivir acá está el tope, ¿no? Digamos, aquí está el tope, y al esposo le gusta vivir acá y a la esposa vivir acá. Y simplemente el esposo quiere ahorrar, por ejemplo, $100 al mes y la esposa quiere ahorrar 200. Y el esposo piensa que los otros 100 se deben usar de otra manera. Y hay diferencia de opinión. Así de simple. Y no es pecado uno u otro en la ofrenda, en el ahorro, en el gasto de tantas cosas, ¿no? La escuela, la ropa, todo lo que se necesita, ¿no? Para comprar, gastar. En resumen, una palabra, amor. En otras palabras, agradarse el uno al otro. Obviamente la esposa sí es llamada a someterse al esposo. Al final, ese es el diseño de Dios. El que tiene la última palabra, el que lleva la mayor carga de responsabilidad es el hombre. Pero ese liderazgo que Dios le ha asignado al hombre es un liderazgo sacrificado, amoroso, como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Entonces, no es que yo soy el jefe y yo tomo las decisiones y te callas y se va a hacer como yo diga. Eso sería un ejercicio de liderazgo pecaminoso. Porque el liderazgo que Dios ha diseñado para el hombre en Efesios 5:25 es un liderazgo sacrificado, purificador. Esto es que usa la autoridad que Dios le da para contribuir a la santidad de la esposa cristiana, provee, protege, es generoso, es considerado, ese amor es considerado. Entonces, ahí para el marido le diríamos, ¿sabes qué? Si no es un asunto de pecado, si tu esposa está cómoda con esta decisión, entonces considérala y busca agradarla. Como mujer le diríamos lo opuesto, ¿no? Bueno, considera a tu marido, dale tu opinión, ora, pero al final puedes decirle, mira, voy a orar, yo apoyo lo que tú decidas. Porque al final, si no es un asunto de pecado, de nuevo, tienen que buscar agradarse los dos. La esposa, apoyar lo que diga el marido, usar su liderazgo para considerar a su esposa, y si no es un asunto de pecado, decir, ¿sabes qué? Yo prefiero las ventanas amarillas, pero como a ti te gustan rojas, las ponemos rojas. ¿Te das cuenta? O sea, como norma, así es. 1 Corintios 7. Y obvio, se oye fácil así, pero cuando nos importa algo, se pone más acalorado el asunto, ¿no? Pero ahí es otra vez donde tenemos que regresar a la palabra y decir, ¿sabes qué? Sí, el marido tiene la última palabra, pero el marido tiene que ejercer consideración, morir a sí mismo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, se sacrificó. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el marido. Vive para servir a la esposa. Ese es el liderazgo de Cristo, ese es el liderazgo bíblico. Cuando hablamos de que el marido es la cabeza, así debe verse. ¿Cómo Cristo? Muy bien, es la cabeza, sí. Igual que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cómo? Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Vive para servir a su esposa. ¿Y el mundo lo llama mandilón? Sí, señor, como lo quieran llamar. No importa. Pero es un mandilón santo. Esto es, que buscas... Sí, o sea, la idea es esta. Que buscas en ese ejercicio de liderazgo que la esposa, esto la motive a ser más fiel al Señor. Porque otra vez, como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Efesios 5, 25-26. De tal manera que para la esposa sea un placer estar con ese marido. Digo, oye, qué bárbaro, mi marido me motiva a amar al Señor. Porque me ama. Porque, bueno, sí la riega, obvio, y peca, pero cuando peca trata de pedirme perdón y se humilla y esa es la dirección. Entonces, es una lucha, así como la mujer lucha con, tiene dificultad con someterse al marido por su soberbia, su propensión, por ese deseo pecaminoso que que aún como cristianos tenemos el deseo pecaminoso, por ejemplo, los deseos pecaminosos, ¿no? Por soberbios, por ejemplo, igual el marido por soberbio, ¿cuál es la inclinación que tenemos los maridos? Ser unos tiranos, ser unos autoritarios. Y allí es donde está la dificultad, y solo por el poder del Espíritu podemos ir en esa dirección. No perfección, pero dirección. Lo mismo para los solteros, y una vez solteros, ahí les toca a ustedes otra vez. No, bueno, pero es dirección, no perfección, porque si no, luego uno, perdón, no se casa, pues se quiere casar, pero no encuentra ahí a, quiere al Señor Jesucristo, la mujer o el hombre quiere al Señor Jesucristo en versión femenina, y no hay perfección, ¿no? Sino dirección. Bueno, esto ya pasó a prematrimonial o consejería matrimonial, pero bueno, es que ese punto, esta es una de las áreas de que pueden llevar al mayor conflicto. Es difícil, hermanos, sí. Y como maridos, en cuanto nos damos cuenta, y recuerden algo, aun si yo quiero las ventanas amarillas, pero mi esposa las quería rojas, y bueno, quedamos por las rojas, y luego mi esposa me dice, ¿por qué compramos las rojas? Bueno, pues era la que querías, pero al final llevas la responsabilidad tú. Y no, es que tú me dijiste, no. Como, bueno, mi amor, pues pensé que querías, perdón, pues fue las que compramos, perdón, pero vamos a tratar de ver cómo te ayudo, y, ¿no? O sea, humilde. Si, en otras palabras, en las finanzas y en toda área de la vida matrimonial, ¿no? El marido tiene al final la responsabilidad primordial por ser el líder. Y otra vez en las finanzas, mala decisión, hay que ser muy cuidadoso porque, obvio, gracias hermano, es un área donde los errores pueden ser muy costosos, como decíamos en la mañana, ¿no? Porque digo, una cosa es que te equivocaste con la marca de cereal, ¿no? Oye, es que yo quería el otro, el que tiene fibra o el pan, ¿no? Y tú compraste el blanco. Pero otra cosa es que, bueno, pues perdimos un dineral porque cambié de trabajo, o el coche, o la casa, y entonces tenemos que ser humildes y decir, ¿sabes qué? Perdóname. Y como esposa, obvio, por la gracia de Dios, perdonar y recordar que si tú estuvieras en la misma situación, fuera de la gracia de Dios, harías lo mismo. Y ser humildes, ¿no? ¿Sí? De nuevo, si estamos mal, mala decisión, perdóname, ayúdame, Señor, confesamos nuestro pecado a nuestro cónyuge y viceversa, y la parte, digamos, que fue afectada por la mala decisión, perdonar, ¿no? Y recordar, bueno, pues somos igual de pecadores, y si Dios nos perdona tanto, ¿cómo no vamos a perdonar, no? Ayúdame, Señor, no puedo, escojo hacerlo por tu gracia, y, ¿no? No puedo hacerlo en mí mismo. Bien. Bueno. ¿Algo más? ¿Todavía tenemos tiempo?
¿Otra pregunta?
Sí, todavía hay tiempo.
Yo tengo una pregunta. ¿Cómo cuando matrimonio no nos ponemos de acuerdo para ofrendar, es pecado llevar una ofrenda ante el altar y aunque no nos hayamos puesto de acuerdo como matrimonio?
Bueno, ahí el asunto es de que aunque no estén de acuerdo, depende la situación. Por ejemplo, puede ser que, regresando al ejemplo, ¿no? La esposa quiere dar $50 y el esposo quiere dar 100. Y la esposa dice, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo, pero lo hago porque me someto a ti, confío en el Señor. Está bien. Si la esposa no tiene en su corazón, bueno, ella no lo habría hecho así, se dio al marido y punto. Y va el marido, entrega su ofrenda, pero la esposa delante del Señor, pues no está pecando. No está de acuerdo. Ella no lo habría hecho así, pero, y pasa continuamente, ¿no? Me someto porque eso es lo que quiere el marido. Yo no lo haría así, pero el hecho de que estén en desacuerdo no es pecado. El pecado es que haya enojo pecaminoso, haya amargura, ¿no? Haya un deseo de venganza. Ah, sí, siéndole, pues vas a ver en las despensas, ¿no? Sí, claro, te la voy. Ok, da tu ofrenda y en lugar de arroz te voy a dar avena o no sé, ¿no? Sí, o sea, eso sería pecaminoso, ¿no? El problema, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Y gracias a Dios, porque es parte de la ayuda idónea, y el marido, ¿no? Que Dios une a dos pecadores en su soberanía con tan diferentes en tantas áreas, y se ayuda nuestras diferencias, nuestras dificultades con ciertos pecados, los uno, el uno del otro, nos pule también, ¿no? Porque cómo me cuesta lo que hace ella, y cómo me cuesta lo que hace él en esto, y Dios usa eso para hacernos, mostrarnos nuestro pecado. Ay, no sabía que era tan impaciente hasta que me casé, o claro, no sabía que luchaba con este pecado hasta que, pero así es, gracias a Dios por eso. No es de que la regué, no me hubiera casado con este, no, sí, ya, claro, si ya te casaste es porque fue la voluntad de Dios, porque todo lo que pasa es porque Dios así lo designa, sin ser el que aprueba o es el autor del pecado. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, y eso se aplica a todo matrimonio. Entonces, no, hermana, no necesariamente es pecado que estén en desacuerdo. Ahora, repito, si el problema es la actitud, ¿no? Que están en desacuerdo y luego pasa algo por la mala decisión y que la esposa le esté achacando. Te dije, ¿por qué le dice? Digo, la idea es ser amoroso. Bueno, ya le dijiste, y ser amorosa, ¿no? No tomarlo como una ocasión de venganza para tratar de dañar, ¿no? ¿Algún otro, hermano? ¿Otra de esas facilitas? No, ya saben, evalúen todo a la luz de la palabra, ¿no? En esto de la aplicación de la palabra puede haber criterios diferentes, ¿no? Y varía, ¿no? La aplicación de caso a caso y todo. Adelante, hermano.
Una pregunta. Gracias, usted dijo que una forma de las que Dios nos provee y nos bendice es a través de la ofrenda. Y en muchos de nuestros contextos, sobre todo en la iglesia hispana, se enseña, basado por ejemplo en un versículo de, creo que está en Malaquías, donde se trae los diezmos al alfolí, uh-huh, y Dios derramará bendición.
Sí.
Y muchas veces se utiliza eso para querer de alguna manera torcerle la mano a Dios, por decirlo, uh-huh, de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y traemos los diezmos o traemos parte de lo que traemos como ofrenda y creemos que con eso Dios está obligado a bendecirnos. ¿Cómo encontramos el balance donde podemos traer con un corazón alegre y no ser avariciosos en ese sentido?
Muy bien, muy buena pregunta, hermano. Ahí yo te daría dos respuestas, una respuesta en dos puntos. En primer lugar, esos textos de los diezmos, y lo pueden ver ahí con más detalle con el... ahí en la serie del pastor MacArthur de las finanzas, si mal no recuerdo, lo estudia, lo explica en profundidad. En el Antiguo Testamento, creo que lo dije en la mañana, habían tres diezmos que equivalían, bajo la ley, antiguo pacto, equivalían un 23% anual para Israel. En el Antiguo Pacto, Israel tenía los diezmos que equivalen a 23% anual, habían tres diezmos, uno cada tres años y dos cada año. Entonces eran 23% cada año. Y eso, para nosotros, la contraparte serían los impuestos que pagamos a través de el impuesto, el IVA, ¿no? A la hora de que sales de una tienda y pagas impuesto por algo, impuesto sobre la renta por tu ingreso, ¿no? Los impuestos cada año que pagas al gobierno. Esa sería la contraparte, ¿no? Impuestos por propiedad, predial, cosas así, ¿no? Ahora, eso fue bajo el antiguo pacto, bajo la ley para la nación de Israel. El antiguo pacto fue cumplido y reemplazado por Cristo en la cruz. Por eso en la cena del Señor dice, esta es la sangre del nuevo pacto, hablando de la sangre, ¿se acuerdan? Hablando de su muerte. Y de esa manera, entonces ya no estamos bajo el antiguo pacto, no somos Israel, somos la iglesia que nació en Hechos 2 en Pentecostés. El organismo, el cuerpo de Cristo constituido por creyentes judíos y gentiles. Y en esta época de la iglesia, participando del nuevo pacto, aunque el nuevo pacto también es para Israel y Dios lo va a cumplir cuando el Señor regrese en el futuro después de la tribulación de 7 años y todo Israel será salvo. En esta época pagamos impuestos al gobierno normal y la ofrenda es igual a la de Israel, prácticamente es voluntaria. Y ese texto de Malaquías se aplica a Israel, nos aplica a nosotros. Ahora, ¿podrías extraer un principio ahí de que Dios bendice al que ofrenda? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de 2 de Corintios capítulo 9. Y lo que dice ahí 2 de Corintios 9, no lo voy a leer, nada más lo pueden ver después, 9, 6 al 9, es que cuando uno da, no por tristeza ni por necesidad, Dios se agrada de eso cuando das de manera voluntaria, proporcional, sacrificada. El contexto ahí, 2 Corintios capítulos 8 y 9. Dios entonces te va a dar más para que des más. Porque Dios conoce ese corazón amoroso, generoso, y le va a dar más porque sabe que al darle más dinero, y a eso se refiere ahí 2 Corintios 8 al 10, por ejemplo, 2 Corintios 9, 6 al 11, que al dador alegre Dios le va a dar más dinero para que dé más. Lo usa como un instrumento, un canal de bendición a otros. ¿Ok? Sí, pero de acuerdo contigo, no es para torcer la mano a Aladino, frótale, y ahí te va Dios. ¿Más? Sí, más. No. Das, y Dios, conforme a su soberanía y sabiduría, da más, porque Dios sabe que ese hombre, esa mujer, le da más Dios y no lo deslumbra el dinero. Si tenga 100 o 1,000 o 1,000,000, va a dar, se va a desprender. Y Dios conoce ese corazón. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Rubén. ¿Te disfrazaste ahí, Rubén? ¿O? ¿Eres tú, Rubén?
Sí, una última, que sí. Estamos ya excedidos de tiempo.
Okay.
Buenas tardes.
Adelante,
mi pregunta es la siguiente en cuanto a los principios al comienzo de la conferencia. Cuando hablábamos del trabajo y la pereza.
Sí.
Hoy podríamos asimilar la pereza con, o sea, como está relacionado como a lo del computador, los chicos que ya no salen del computador. ¿Podría ser ese el término de hoy en día que se ve que el chico madruga para el computador o se acuesta a la madrugada en el computador? Y las mamás sufren, o sea, tienen muchos inconvenientes dirigiendo esa parte. No sé si se podría mirar ahí.
Probablemente en muchos casos ese es el caso, de acuerdo, ¿no? Sí, que por flojera puede ser lo mismo, ¿no? El que en lugar de que estén pegados a la almohada, estamos algunos pegados a ver series de películas y estamos pegados a juegos o a redes sociales, en lugar de estar haciendo lo que debemos estar haciendo. Claro, o sea, no estamos diciendo que en sí es pecaminoso, digo, a menos de que estén viendo algo pecaminoso, claro, ¿no? Obvio, evidente. Pero sí, en muchos casos la almohada para muchos puede ser estar viendo deportes, puede ser estar viendo series de películas, al grado que por eso cumplen lo que está aquí, no trabajan como deben. ¿Podría ser? Sí, sí, gracias. Muy bien.
Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, Luis.
No, gracias a Dios.
¿Podrías,
hermanos,
que se queden ahí donde están para hacer lo de la Biblia, pero si tú podrías cerrar para...
¿Oramos?
Sí.
Ok. Padre, gracias por tu gracia, por habernos dado este día. Gracias por tu provisión. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada hermano aquí presente, por las familias aquí representadas, por el esfuerzo que cada uno ha hecho para estar aquí. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría para poder entender, recordar, aplicar las verdades que hemos escuchado hoy, que esto nos motive, Señor, a ser más obedientes, a estudiar más, a obedecer más. En donde haya necesidad de arrepentirnos, te pedimos que tu Espíritu nos ayude a verlo con claridad para confesarlo y arrepentirnos y hacer los cambios que sean necesarios para tu gloria. Y usa este tiempo, Señor, para fortalecer a mis hermanos, sus familias, iglesias donde sirven, y úsalo también para que la gente que nos rodea pueda ver una vida más fiel a ti, que vean con mayor claridad a Cristo y que por tu gracia, Señor, la gente que nos rodea escuche el Evangelio. Venga a tus pies, seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo. Encomendamos esto a ti con gratitud. Amén.